Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya las 20 minutos de las 12 de la mañana, cuando nos vamos hacia nuestro espacio de cada lunes de seguimiento de actividad parlamentaria. Hoy una actividad más tranquila en el Parlamento. Hoy día lunes 24 de enero, la mesa del Parlamento se reunía a las 12 y se reúne a las 12 y media de la mañana, y bueno, una ponencia que se celebraba a las 10 de la mañana también. Son los temas que ocupan la actividad parlamentaria, además de las actividades de cada uno de los grupos en Teobaldo Power. Sería incomprensible que el Estado no aceptara la ampliación del plazo de materialización de la Reserva de Inversiones Canarias. A ello Rosa Dávila. Afirmó que sería incomprensible que no lo aceptara, ya que las inversiones anticipadas realizadas en 2017 hasta el 2022, extendiendo el plazo como se hizo ya con las realizadas en el año 2016. En esa mesa del Parlamento tiene que participar, está participando Rosa Dávila. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos.
Saludos cordiales. Bueno, pues efectivamente no solamente Rosa Dávila, más partidos también se pronuncian desde la oposición en el Parlamento, se pronuncian en el sentido de que se debería ampliar el plazo de materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias, de la RIC, ¿no?
Efectivamente, vamos a explicarlo si quieren un poquito con detalle, porque creo que es interesante. Esto es esencialmente que gente que tuvo beneficios, empresas, que siempre que pensamos en la reserva de inversiones, siempre pensamos en grandes inversiones vinculadas con el turismo. Pero hay muchísimas pymes, muchísimos autónomos, gente que tiene una panadería y que a lo mejor en el 2017 tuvo beneficios, dotó reserva de inversiones, no pagó el impuesto de sociedades por ese importe, porque, por ejemplo, quería renovar la maquinaria de la panadería o de una pequeña industria o de un taller, o un arquitecto o una arquitecta comprarse nuevos software o nuevas inversiones para su trabajo, para su empleo. Insisto, autónomos, pequeñas empresas. ¿Qué ocurre? Se nos viene la pandemia en 2020 y se paralizó por completo la economía. No se pudieron hacer esas inversiones. 2021, pues ni de lejos se ha recuperado la economía como pensaban. Nuestro Producto Interior Bruto ha caído un 20%, que es el doble de lo que ha caído en el resto de España. Y la realidad es que no se ha recuperado uno de los sectores que tiran del conjunto de la economía, como es el sector turístico. Y especialmente, por ejemplo, en islas como Fuerteventura y Lanzarote. El mes de invierno con el Omicron vemos como pues prácticamente está perdido, aunque se hacen muchos esfuerzos, y lo que estamos pidiendo al gobierno de España, a Pedro Sánchez, es que ese dinero que está en Canarias, que son beneficios de los canarios obtenidos en Canarias, pues que le dé un año más para que la gente pueda hacer esas inversiones. Y en el caso que no lo pueda hacer en el 2022, ya regularizaría su impuesto de sociedades en el 2023, con lo cual no los pilla en medio de, como sabes bien, pues devolver los créditos ICO, la situación de ERTE, que sigue siendo todavía muy complicado, muy complicada la economía y el empleo en Canarias. Y por eso le pedimos al gobierno de España, desde la oposición, desde Coalición Canaria, pero que como saben, el pasado pleno se sumó. También conseguimos que se sumaran el resto de grupos, excepto Podemos, para que excepcionalmente dé un año más para que las inversiones, insisto, los beneficios de los canarios generados en Canarias se inviertan en esta tierra, en Canarias, y tiren también de la economía.
Sí, porque estaba realmente el empresariado a la carrera, efectivamente empiezan ya a pagarse los ICO, pero además de eso estaban corriendo porque el 31 de diciembre de 2021 se acababa el plazo para la reserva de inversiones, ¿no?
Claro, efectivamente.
Ustedes lo que piden es que se amplíe un año más.
Todo el año 2022, porque exacto. Probablemente cuando se hizo excepcionalmente para el año 2016, se amplió un año la reserva de inversiones y se hizo mediante un real decreto ley, pues es verdad, estábamos después de la suspensión prácticamente de toda la actividad económica y la paralización de la economía mundial. Pero yo creo que el gobierno de España Pedro Sánchez y su ministra pensaba que esto se iba a recuperar antes y que el impacto de las distintas variantes no tendría la afección. Y por eso se pensó solo para un año. La realidad es que estamos en el año 2022, que vemos que el 2021 no se ha tirado en la economía, se ha ido recuperando, pero parcheando. Y la realidad es que los fondos europeos tampoco han llegado a inyectar esos recursos para que se recupere el tejido productivo, las empresas, las pymes y también grandes empresas vinculadas con el turismo. Así que vemos como locos las empresas pues rápidamente intentan hacer una inversión o saben que en julio le va a caer el impuesto de sociedades. Además de un año, como dotaron esa reserva de inversiones en el 2017, pensemos todos que el año 2017 fue un año muy bueno económicamente hablando. Las empresas tuvieron beneficio, las administraciones recaudaron y por lo tanto hay mucho dinero que está pendiente de invertir en Canarias. Si no se invierte, si no se da más plazo, se tendrá que pagar el impuesto de sociedades y el dinero saldrá de Canarias para repartirse en el conjunto de España. Y es que en Canarias necesitamos ese dinero para tirar de la economía, para ayudar a los recursos públicos, también con inversiones privadas.
Muy bien, pues hoy es un día tranquilo en el Parlamento, decía yo antes Rosa Dávila, pero en este caso la mañana continúa ya la actividad en esa institución, ¿no?
Bueno, nosotros tranquilos hasta cierto punto.
Es un día relativamente tranquilo porque ya dije antes que además Rosa Dávila pertenece a la mesa y bueno, pues la reunión no falla los lunes, ¿no?
Claro, nosotros tenemos como mesa del Parlamento, que es el órgano de gobierno del Parlamento, y como vicepresidenta estamos celebrando la mesa del Parlamento. Y además es un tema, yo creo que te va a encantar, sé que además eres un apasionado del parlamentarismo. Estamos trabajando, como sabes, se cumple este año, 2022, 40 años de la primera asamblea constituyente, y celebramos 40 años de parlamentarismo en Canarias y también el primer estatuto de autonomía en el año 82. Así que estamos preparando como mesa del Parlamento muchísimas actividades y especialmente para acercar al Parlamento a la calle, a la gente, a quienes nos eligen. Y bueno, como vicepresidenta estamos pues colaborando, trabajando para que eso sea así, y a través, por supuesto, de las ondas de Radio Sintonía y de otros medios de comunicación que nos permiten pues acercar esta casa, que es la de todos, al conjunto de la ciudadanía, y que se nos conozca mucho mejor, y sobre todo la labor que se desarrolla. Así que nosotros no como meta no hemos parado, la verdad, no hemos parado. Ha sido un mes de diciembre y enero, que en principio es inhábil, bastante intenso. Hemos celebrado no solamente mesas y juntas, sino también plenos por esos decretos.
Sí, además esta mesa se caracteriza precisamente por divulgar y dar a conocer el Parlamento desde una perspectiva mucho más llana, más próxima al ciudadano. O sea que en este caso será interesante ver ese programa que están elaborando. Pues Rosa Dávila, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más a través de la sonda de Radio Sintonía. Saludos.
Un saludo muy fuerte.
Hasta siempre. Bien, pues pasamos de Rosa Dávila, pasamos a dos temas que queremos comentar con, en este caso, con Vidina Espino, y bueno, pues sabemos que tiene una agenda apretada, pero sí, dos temas que uno es el que uno que ya comentábamos también con Rosa Dávila hace un momento, que pide ampliar en un año el plazo, este año 2022, ampliar el plazo que permita a las empresas que quieran invertir su beneficio en las islas. En este caso, la portavoz del Grupo Mixto, Medina Espino, habla de que solicitó, en este caso, que se amplíe hasta diciembre de 2022, del año en curso, el plazo para que las empresas de las islas materialicen inversiones de la RIC, de la Reserva de Inversiones Canarias, porque los efectos de la pandemia siguen siendo negativos para nuestra economía, y porque ese dinero pues debe servir para mejorar nuestro sistema productivo y generar empleo, algo que en Canarias es un lastre con las elevadas tasas de paro y empleo precario. Medina Espino, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, comenzando la semana con ganas y con ánimo.
Muy bien, pues se cerraba realmente el periodo para la liquidación de la RIC, se cerraba en diciembre de este año pasado, del 21. Lo que está pidiendo en este caso es que se amplíe al gobierno central, que se amplíe a todo este año 2022, de manera que, bueno, no es algo que ya hemos comentado en más de una ocasión, no es algo que afecte solamente a grandes empresas turísticas, sino que realmente la RIC afecta a todo pequeño y mediano empresario y hasta la más grande de las empresas de Canarias. Y además en un mes, se cerraba en un mes, diciembre, en el que ya empezaba a pagarse los créditos ICO, ¿no?
Así es, lo que estamos pidiendo al Gobierno de España, lo que hemos pedido desde el Parlamento de Canarias, es que estamos de acuerdo con esta ampliación que hubo hasta diciembre de 2021 para materializar la RIC, pero lo que queremos es que esa reserva de inversiones de Canarias se extienda también el poder materializarla, el poder realizar esas inversiones hasta todo el año 2022. ¿Y por qué? Porque la situación económica sigue siendo muy complicada, seguimos con la pandemia, seguimos teniendo problemas para reactivar nuestro principal sector, que es el turístico, y por tanto está habiendo dificultades para poder materializar esas inversiones, sino de lo que estamos hablando es que esos beneficios, la Reserva de Inversiones de Canarias es una herramienta que permite a los empresarios no destinar todo el beneficio que tengan a pagarle a Hacienda, sino poder destinar parte de esos beneficios a la inversión, a la mejora de las empresas, del sistema productivo y con unas condiciones también para crear empleo. Entonces, lo que estamos diciendo es que esos beneficios que se generaron hasta el año 2017, que es de los que estamos hablando, se puedan también materializar e invertir durante el año 2022, porque si no, ese dinero, en el caso de que las empresas lo puedan pagar, porque algunas tendrían incluso dificultades para pagarlo ahora, ese dinero a lo que iría sería pues a las arcas del Estado, no se quedaría en Canarias, y pues viendo cómo reparte el señor Sánchez los fondos, tendría muchas opciones de acabar en otras comunidades autónomas que sus empresas están mejor situación que nosotros, o en cosas superfluas, como por ejemplo, yo he puesto el ejemplo del doblaje de Netflix al catalán, ¿no? Pues lo que queremos es que en lugar de que se vaya fuera de Canarias, que ese dinero se quede en Canarias, y por eso pedimos que se amplíe la prórroga.
Bien, y otro tema que me gustaría comentar, consciente del poco tiempo que dispone Vivina Espino hoy, es un tema que viene a lo largo de toda la legislatura usted, insistiendo constantemente. Me refiero a la situación de pobreza severa en que se encuentra un gran número de familias canarias. Usted pide, por último, ya al gobierno que ponga rostro a los cientos de miles de personas que en las islas viven bajo, o su vida, bajo la pobreza severa. Cada día que pasa es un día más que este gobierno sigue dejando atrás una familia que no sabe ni tiene cómo sobrevivir.
Sí, porque, a ver, lo que ha pasado es que esa cobertura social que tanto pregona el gobierno de Canarias se ha quedado demasiado corta para las necesidades que hay en Canarias. Estamos viendo que lo que es ordinario, lo que tendría que funcionar de forma ordinaria, como son, por ejemplo, las ayudas a la dependencia, no llega, y tampoco llega lo extraordinario, porque en su momento pues esas ayudas fueron puntuales, que se hicieron dos pagos de una ayuda de emergencia y poco más, porque nunca se ha puesto en marcha la prometida renta ciudadana, que era el gran objetivo de esta legislatura por parte de la Consejería de Derechos Sociales. Jamás se puso en marcha. Y el ingreso mínimo vital, que nos comentaron que iba a ser también lo que era solución a esas familias que lo estaban pasando, pues en el caso de Canarias se han rechazado 8 de cada 10 solicitudes, y el gobierno de Canarias tampoco se ha interesado en saber qué es lo que ha pasado para que en Canarias, por ejemplo, con tasas de pobreza que triplican las del País Vasco, se estén recibiendo en Canarias el mismo número de ingresos mínimos vitales, pues que en esta comunidad autónoma rica, como digo, y con unas tasas de pobreza mucho menores. Entonces, no ha habido interés tampoco del gobierno de Canarias ni en resolver el problema que tenemos con el ingreso mínimo vital, haciendo las gestiones pertinentes con el Estado, que han rechazado la mayoría de las peticiones, ni cumpliendo con su compromiso de poner en marcha la renta ciudadana, que es lo que les he estado reclamando en estos últimos meses, y en concreto pues en un comunicado hace solo unos días.
Pues bien, Espino, gracias por estar con nosotros también una vez más, una semana más, en este espacio de seguimiento de actividad parlamentaria en Radio Sintonía. Saludos.
Gracias a ustedes por el espacio. Buen día.
Hasta siempre. Próximamente se va a celebrar en La Palma, concretamente, la conferencia de presidente. El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, planteó al gobierno de Canarias que defienda en la próxima convocatoria del presidente de La Palma la creación de un nuevo fondo COVID para 2022 ante la escalada de contagio del coronavirus y su repercusión en la prestación de los servicios sanitarios y educativos, así como el empleo y la economía. Don Luis Campos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿se celebra o se celebró, no?
No, aún no se ha celebrado. Ajá. Se va a celebrar en los próximos días. Y, bueno, la idea precisamente es, bueno, la prioridad, por supuesto, es la isla de La Palma. A partir de ahí, es un espacio en el que coinciden. Yo estoy convencido de que lo que estamos planteando tendrá unanimidad por parte de todos los presidentes de las distintas comunidades autónomas. Estamos ante una circunstancia muy complicada para todos los territorios que tienen las competencias, al final, donde más dinero se tienen que destinar. Hablamos de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, y esto tiene un efecto importantísimo, esta sexta ola, la de Omicron, en cuanto a la incidencia y a los recursos que hay que destinar a estos servicios. Por tanto, de la igual forma que reconocimos al gobierno del Estado, fueron casi 16.000 millones de euros en el año 2020 destinados a las comunidades autónomas para destinarlos a estos fines, para seguir manteniendo y fortaleciendo los sistemas públicos, fundamentalmente de sanidad, pero también, como digo, el de educación o políticas sociales, fue de casi 13.000 millones de euros a lo largo del 2021, ya se empezaba a controlar un poco la situación. Es verdad que ahora estamos en un contexto distinto, los sistemas sanitarios se han ido fortaleciendo, pero seguimos necesitando de recursos porque el COVID no ha desaparecido ni sus consecuencias. En cada momento, digamos, se va mutando en distintos apartados, no solamente el virus. Ahora, por ejemplo, uno de los mayores impactos que estamos teniendo es el de las bajas laborales en el sector privado, pero también en el público. Hay miles y miles de personas de baja que hay que sustituir en algunos ámbitos. Y eso, evidentemente, es un desembolso extraordinario con el que no contaban las administraciones públicas, porque a los que están de baja tienes que seguir financiando su salario, pero necesitas reforzar eso, entre otras cuestiones. Por eso, desde Nueva Canarias, pedimos que se aproveche esa conferencia de presidentes y se solicite ese fondo COVID para este año 2022, al menos con una cuantía de unos 10.000 millones de euros.
Sí, claro, porque el hecho es que en febrero, a finales de febrero, es cuando acaba el actual periodo, ¿no?
Efectivamente, creo que
el 28 de febrero.
En concreto ahí lo que acabaría sería también la aplicación, digamos, de los ERTE, que es otra de las medidas que nosotros estamos planteando, la ampliación de los ERTE, un llamamiento además de la patronal. Yo creo que, sin embargo, con este que lo pedimos, también va a haber menos obstáculos, porque ha habido una receptividad importante, ha habido todas las ampliaciones que han ido siendo necesarias y estoy convencido que en el mes de febrero se planteará una nueva ampliación, al menos en territorios como Canarias, como Baleares, donde la incidencia del turismo es muy importante y evidentemente hasta que no se despejen todas las incertidumbres o la mayoría de los elementos que al final pues establecen condiciones que hacen que no podamos recuperar de una vez por todas en un sector como es el turístico, pues tengamos que seguir recurriendo a una figura que ha sido única, espectacular, ha sido, yo creo que una de las grandes claves como son los ERTE. Por tanto, ese es un segundo elemento, finaliza ahora en el mes de febrero, es fundamental ahí que el gobierno de España amplíe esos ERTE, pero en paralelo, y esto es una cuestión que sí que nos está, digamos, en el horizonte del gobierno de España, y es donde nosotros hacemos más incidencia, que se cree un nuevo fondo COVID para este año 2022 por ese importe de 10.000 millones de euros.
Sobre todo, don Luis Campos, viendo cómo hemos regresado antes de ayer de la 42 edición de Fitur, y la declaración de la propia ministra, de la propia Yaiza del Castillo, se prevé un número importante de plazas aéreas para, o sea, de conectividad para con Canarias de cara al verano, pero nadie habla de cuál es, de cómo se resuelve la situación de aquí al verano. O sea, que vamos, que no hace falta estudiar mucho para saber que la situación es grave y que va a seguir siendo grave si no cambia nada, hasta al menos el verano próximo.
Efectivamente, yo creo que ese es un escenario. Es verdad que este principio de año, siendo malo por culpa de esta sexta ola, es mejor que el del año 2021, que también teníamos todos esperanzas en que la cosa se solucionara. Pero no olvidemos que hasta el mes, prácticamente principios de diciembre, estábamos todos confiados en que por fin, ya poco a poco, íbamos recuperando esa normalidad, la ocupación turística en prácticamente todas las islas. Fuerteventura era un claro ejemplo, estaba por encima del 70% y con previsión de que iba a continuar. Aparece Omicron y a partir de ahí pues empiezan las cancelaciones, las dudas de quienes vienen a nuestra tierra. Primero, por las propias dudas de salir de tu casa con una pandemia. Segundo, porque a veces sus propios gobiernos, fue el caso en primera instancia del Reino Unido, pues crea muchísimas condiciones que al final son una traba importante para que la gente pueda desplazarse. Y por tanto, si eso cambió de un mes a otro, imaginemos lo que puede pasar de aquí a 6 meses. Yo espero que poco a poco, porque vuelvo y reitero, siendo malo este momento puntual que estamos ahora, es mejor que el que estábamos en el 2020, y yo espero que poco a poco, aunque la incidencia siga estando ahí, siga apareciendo alguna nueva ola, cada vez estemos un poquito mejor. Pero mientras tanto, es obvio que hay que seguir manteniendo la actividad económica, las empresas necesitan apoyo, los trabajadores van a seguir necesitando los ERTES y las administraciones públicas los recursos para seguir manteniendo unos servicios públicos de calidad, unos servicios públicos siempre importantes, pero en un momento y en un contexto de pandemia, más que nunca.
Sin duda. Óigame, ¿cómo se está viendo desde el gobierno la situación que se está generando con ese brote importante, ese crecimiento importante en el número en la cifra diaria de contagio, cuando además está viendo se detecta mucho caso que no comunica con los centros COVID por autodiagnóstico? Vemos que la gente toma la decisión de quedarse en casa, al menos aquí está más que constatado. O sea, no figuran entre los números oficiales que pasan por el sistema COVID, y bueno, pues está generando en algunos casos baja, pero en un caso hay un número importante, personas que están fuera del sistema porque por propia precaución, o sea, se autodetectan la enfermedad, se confinan en casa, la medicación única es paracetamol, y la gente con esos síntomas, con esa situación, no acude o llama y no consigue respuesta telefónica, y por tanto quedan fuera del sistema durante 7 días.
Sí, vamos a ver, el gobierno...
Bueno, esto lo podemos trasladar también a los centros escolares, donde el número se ha elevado a 5 para poder confinar aulas. Esta mañana se daba estadística de las aulas y los centros escolares que hay con problemas, pero es que, bueno, se conocen centros escolares con 10 casos, pero 5 no comunicados, por tanto, siguen las aulas abiertas. Está viendo como una especie de vacío ahora mismo en una situación de tránsito que nos ha cogido a todos como una ola esta sexta.
Efectivamente, vamos, decía que el gobierno lo está viviendo con toda la preocupación del mundo. Hasta ahora, y en Canarias afortunadamente, todas las olas anteriores, la incidencia, el nivel de contagio era muy bajo, cuando en España, en algunos territorios, pues diariamente estábamos por encima de los 1000 y pico, 2000 y hasta 3000, aquí estábamos en 200, 300, cuando llegábamos a 600 era algo absolutamente extraordinario, ¿no? Y eso además, nuestra ventaja, si lo dividimos en islas que están separadas unas de otras con nuestra condición insular, pues eran mecanismos también de autoavisamiento, por decirlo de alguna forma, hacía que en una isla pues estuvieran en 200, en otra en 100 y poco, y en islas como Fuerteventura o Lanzarote, a veces la incidencia era de 40, 60, 80, y nos crecía mucho, ¿no? Ahora estamos en otro contexto, Omicron es profundamente contagioso, estamos en un contexto en el que al mismo tiempo no queremos, yo creo que con carácter general, no solo hablo de los gobiernos, yo creo que el conjunto de la sociedad, no queremos volver a las medidas hiperrestrictivas, por supuesto, ni mucho menos al confinamiento, y todo esto hace que en la práctica estemos casi en una vida, haciendo una vida casi normalizada. Es verdad que con la mascarilla seguimos con precaución, pero prácticamente toda la actividad económica sigue en unos parámetros casi normales, con un poquito más de aforo, con un poco alguna restricción desde el punto de vista horario, pero estamos ya en un contexto de mucha normalidad. Obviamente, con una variante como la Omicron muy contagiosa, y con esto último que estoy diciendo, pues los casos se han disparado a nivel global. Es decir, esto no es un problema de Canarias, con carácter general. Cierto es que lo que sí es importante es que la gente tiene que saber que si está, si se detecta a través de un autodiagnóstico el COVID, tiene sobre la marcha que comunicarlo y tiene sobre la marcha que empezar a hacer el aislamiento. Y una ventaja importante, se ha preparado ya un sistema por parte del gobierno para que aquellos que estén trabajando puedan, en un momento determinado, solicitar la baja de manera automática para que durante esos días pues bueno, puedan estar de baja sin ningún tipo de problema y además sin desplazamiento. Nos toca una tarea importante en los próximos meses. Una tarea en la que tenemos que seguir trabajando, en la que la concienciación es fundamental, en la que no podemos bajar la guardia. Tenemos que hacer convivir el COVID con un poco, bueno, pues con nuestra vida normalizada, pero extremando la precaución. Y a partir de ahí, pues bueno, el gobierno tendrá que seguir implementando todos los recursos que sean necesarios. Por eso reiteramos una vez más la importancia de ese fondo, esos 10.000 millones de euros, para seguir reforzando con más personal, con más recursos, con más medios, no solamente la sanidad, sino también la educación, las ayudas sociales, el apoyo a las empresas. En definitiva, todas y cada una de las medidas son pocas durante todo este contexto.
Pues Luis Campo, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por bueno, comentarnos ambos temas, cómo prepararnos con un nuevo fondo que respalde y haga frente, nos ayude a hacer frente a esta situación COVID a través de la conferencia de presidente. Y bueno, pues la situación que estamos viviendo realmente, bueno, pues de altísimos números comparado con las distintas olas que hemos tenido del COVID en las Islas Canarias. Gracias y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Saludos, buenos días.
Buen día. Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía como cada lunes y así con las palabras, en este caso del Grupo Nacionalista Canario, de Rosa Dávila, vicepresidenta de la mesa, la portavoz del grupo visto en el Parlamento de Canarias, Virginia Espino, y Luis Campo como portavoz de Nueva Canaria en el Parlamento. Un saludo cordial, nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida vamos a estar con todos ustedes con otra mirada, el espacio que nos ofrece cada semana, bueno, pues el colectivo Adifuer, a través de sus protagonistas. Saludos.